Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
La 1:01 de la tarde, bienvenidos sean ustedes a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 2 de septiembre del 2025, mi nombre es Rodrigo Valvanera y estamos en vivo aquí en los micrófonos de Ibero 99. Como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel internacional y nacional. Y empiezo con internacional porque todo el mundo estaba expectante de la oficina oval en la Casa Blanca el día de hoy. Después de una semana en la que Donald Trump no había hablado con los medios de comunicación, se presentó para avisar o anunciar que los headquarters, la matriz de lo que en Estados Unidos se llama el Space Force, la Fuerza Espacial, cambiará de Colorado a Alabama. Todos esperaban que diera un anuncio muchísimo más importante que eso, pero creo que vale la pena una reflexión ahí, porque Donald Trump ha hecho de la hipermediatización la estrategia política de su presidencia. Ha hecho como estrategia el hecho de salir todos los días frente a los medios, el hecho de dar titulares cada hora del día. Y después de una semana en la que estuvo callado, pues todo el mundo se descontroló. La incertidumbre reinó. Me recuerda a cuando López Obrador, que también nos tenía acostumbrados a dar nota día con día en sus mañaneras, cuando a López Obrador, si no mal recuerdo, en el 2022, la segunda vez que le dio COVID, desapareció como por 10 días sin dar ningún mensaje, sin subir ningún video, sin dar ningún titular, y bueno, todo el mundo ya lo estaba pues poniendo, no quiero decir aquí una palabra errónea, pero todo el mundo ya me lo estaba funando, y no en el sentido social, sino físico. Bueno, lo mismo con Donald Trump, pero ya apareció y suena bien, se ve bien, así que back to normal con nuestra relación con Estados Unidos. Oigan, hoy vamos a tener un gran programa, y es que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dio su primer informe de gobierno. Qué aburridos se han vuelto los informes de gobierno. Bueno, siempre han sido así, pero creo que no se han pues renovado a los nuevos tiempos, en donde pues ya no es interesante hablar durante hora y media acerca de 40,000 cifras y los logros de gobierno. Recuerdo el último informe de Enrique Peña Nieto, que trató de cambiarlo tantito allá en el 2012, donde tuvo un evento estilo Town Hall en Palacio Nacional con algunos estudiantes, que la verdad le salió muy mal. Los estudiantes estaban controlados, las preguntas estaban controladas. Entonces hubo un intento ahí medio fallido, pero después López Obrador y Claudia Sheinbaum regresaron a esta letanía de hablar hora y media acerca de sus logros y de sus cifras y demás. Y justamente por eso vamos a hablar con nuestros amigos de Animal Político, especialmente con Frasua Esquerra, ella es periodista verificador de El Sabueso allá en Animal Político, sobre qué dijo Sheinbaum que pues no es del todo cierto, qué dijo Sheinbaum que pues se tiene que matizar y qué dijo Sheinbaum que sí es cierto. Vamos a hacer el fact-checking del informe de gobierno con Frasua Esquerra. También estaremos hablando con Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acerca de una investigación que lanzaron ahí en Mexicanos contra la Corrupción, titulada El 56% de la Suprema Corte de Justicia, y está hablando de la nueva Suprema Corte de Justicia desde ayer, tiene familiares con cargos públicos. Un argumento central en el impulso de la reforma judicial por parte de López Obrador y Claudia Sheinbaum había sido el poder judicial actual es nepotista. Bueno, el 56% de la nueva Suprema Corte de Justicia también tiene familiares con cargos públicos. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso con Leonardo Núñez. Después, oigan, mañana visita importantísima. Viene el secretario de Estado de Estados Unidos a México, Marco Rubio, quien pues está muy centrado en Latinoamérica con este tema de Venezuela y El Salvador y demás. Marco Rubio, que además habla un perfecto español, hijo de padres cubanos, nacido en Miami, Florida, viene a visitar a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana y seguro va a ser nota. Y por último estaremos hablando con Ivonne Melgar, periodista y cronista parlamentaria, porque la nota de hoy es que la nueva presidenta de la Cámara de Diputados se llama Kenia López Rabadán y milita en el PAN. Ya estaremos hablando de todo esto durante toda la hora que dura Tengo Otros Datos. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como @Ibero99FM y como @RobAlbanera con B grande y luego B chica en X. También está el teléfono de la estación, que es el 55-529-2599. Y oigan, desde hoy, o más bien ahorita, ya estamos en vivo en TikTok, en mi perfil personal de TikTok, @RodrigoBalvanera con B grande y luego B chica. Ya hay bastantes personas ahí, estoy viendo, que nos están mandando sus saluditos. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas también por ahí, y para que también le dejen las preguntas que quieran hacerle a nuestros invitados durante todo el programa. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El Tribunal de Disciplina Judicial se instaló hoy. La magistrada Eva Verónica de Gives Zárate quedó en la cabeza de este órgano tras el sorteo. Los otros integrantes son Celia Maya García, Bernardo Batis Vázquez, Isabel Indira García Pérez y Rufino H. León Tobar. El Supremo Tribunal Federal de Brasil inició hoy el juicio final contra el expresidente Jair Bolsonaro. Está acusado de intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal y a daño al patrimonio público. Los cargos que podrían llevarlo hasta 43 años de prisión. Un juez federal de San Francisco frenó el despliegue militar ordenado por la administración de Donald Trump en Los Ángeles, al considerar que violaba la ley posse comitatus, que limita el uso de tropas en tareas de seguridad interna. El fallo detiene temporalmente la presencia de 4.000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marinos enviados en junio. Quedará en suspensión hasta el 12 de septiembre mientras evalúan la apelación.
Imagínate vivir en Suiza.
Imagínate vivir en Suiza. Buenísimos los nuevos fríos de Tengo Otros Datos. Ya los estarán escuchando pues todas estas próximas semanas. Oigan, ya varios se manifestaron en el live de TikTok. Emma Castle me anda mandando preguntitas. Fer Pantoja, saludos mi Fer. Alvarado, ¿apareció Trump? Pregunta. Sí, apareció Trump, está vivito y coleando. Al parecer, pues todas esas noticias que circularon esta semana, muchos cayeron en conspiraciones, que si Trump ya había muerto, que si la fregada. Recuerden, hay conspiraciones de los dos lados del espectro político. Siempre que lean una noticia así de incendiaria, pregúntense, ¿a quién beneficia esta noticia? ¿Quién está jalando agua a su molino en esta ocasión? Apareció Trump, dio una conferencia de prensa en la oficina Oval hablando de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Está vivito y coleando y como si nada. Así que no caigamos en conspiraciones. Ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado del día de hoy. Está con nosotros Frasua Esquerra, periodista verificador del Sabueso de Animal Político. Frasua, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti, Frasua, por conectarte. Oye, pues queríamos hablar contigo acerca de el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ya lo platicaba un poco con la audiencia, un poquito menos de una hora de Claudia hablando pues de los logros durante su gobierno, una letanía de cifras allá en Palacio Nacional. ¿Qué podemos analizar del fact-checking sobre el primer informe de gobierno, Frasua? ¿Chas? Creo que perdimos a Frasua por un segundo. En lo que lo recuperamos, pues ya les contaba, ¿no? Una hora, casi una hora, allá en Palacio Nacional, en un formato, pues, anticuado, por decir lo menos, que no responde a las necesidades informativas de la sociedad mexicana, que lo sabemos, hoy en día se informa, pues, por los titulares, por los bytes que ven TikTok, por los bytes que ven Instagram, por lo que le comparten en videos en WhatsApp. ¿Quién, en su sano juicio, más allá de los que trabajamos aquí en Tengo Otros Datos, se va a echar un informe de una hora de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aparte habla todos los días por más de una hora en las mañaneras? Ya tenemos de regreso a Frasua Esquerra. Frasua, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho muy bien.
Oye, pues preguntarte acerca del fact-checking sobre lo que nos dijo ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué hay que corregir de todo lo que dijo ayer, Frasua?
Pues te cuento rápido sobre los hallazgos que tuvimos aquí, el equipo de verificadores del Sabueso, que, bueno, también vale la pena darle una felicitación por el trabajo magnífico que hicieron también mis compañeros, porque finalmente no es algo que hago solo yo, es mi compañera Itzaxaya Campos, Oscar Noguera y Luz Rangel, quienes entre los cuatro nos dedicamos a verificar el discurso. Y bueno, entre los hallazgos que tuvimos es uno que es falso, que es que la refinería de Dos Bocas opera ya al 100%. Bueno, ¿cuántas promesas no se han hecho ya sobre la refinería de Dos Bocas, no? Lo que encontramos es que Pemex, en julio, la refinería de Dos Bocas, produjo 156 mil barriles diarios, es decir, apenas el 45% de su capacidad, contrario a lo que afirma la presidenta, que es del 100%, ¿no? Por otro lado, también aseguró que Pemex produce casi tres veces más hidrocarburos que en el 2018, aunque sí han subido esta producción de hidrocarburos, la producción no aumentó en tres veces, aumentó en 43%, es decir, no hay este aumento tan radical que afirmó la presidenta el día de ayer. En otro momento también dijo que en México ya no existe la censura, pero lo calificamos esta afirmación de la presidenta como engañoso. ¿Por qué? Pues porque en lo que va del 2025 hemos documentado públicamente, incluso en Animal Político, casos de censura contra ciudadanía, periodistas, medios de comunicación, por críticas y cuestionamientos hacia actores políticos de Morena, a personas candidatas a distintos cargos de elección, y entre las figuras jurídicas para justificar sanciones y eliminación de publicaciones está la violencia política de género. También en seguridad, por ejemplo, presumió la presidenta que los homicidios bajaron un 25%. Bueno, sí, pero esta reducción que hacen, la hacen de un mes, de septiembre del año pasado a julio de este año, lo cual es una práctica, es decir, comparar meses que no son equiparables, una práctica no recomendada por especialistas. ¿Qué hicimos nosotros en el Sabueso? Comparamos periodos completos, es decir, estos últimos 11 meses que tenemos de registro frente a los 11 meses del año pasado. Lo que encontramos es que la baja es de 10.8% y no del 25%. Ahora, también en estados como Sinaloa, por ejemplo, los homicidios crecieron al 261%, ¿no? Entonces, hacer este tipo de precisiones creo que vale la pena. En los delitos de alto impacto dijeron que cayeron en 20%, sin embargo, el descenso es menor. Si comparamos periodos completos, meses completos, frente al mismo periodo del año anterior, el descenso en los delitos de alto impacto es de 8.3%. También, por ejemplo, en materia de salud, la mandataria afirmó que todos los hospitales tienen más del 90% de abasto de medicinas, y aunque se reporta que los medicamentos están en el 94%, es importante mencionar que los insumos médicos son solo del 70%. Esta afirmación la calificamos como discutible. Ahora, por ejemplo, en el tema de desigualdad, dijo que ya con el aumento al salario mínimo y este aumento en el ingreso, que México ya es el segundo país con menor desigualdad en el continente americano. Pero esto finalmente es inexacto. ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, que hay otros países, por ejemplo, República Dominicana, que ocuparía formalmente, como lo tenemos, pues tendría una menor desigualdad que México, con un dato al 2024. Sobre todo siento que en este tipo de rankings que se hacen a nivel internacional, es importante tener en cuenta que no todos los países actualizan sus datos, es decir, por eso tenemos que esperar a que organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional hagan una evaluación completa y una homologación de los datos que tenemos a nivel continental, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy hay varios países en América que no tienen actualizados su reducción de desigualdad por el índice de Gini. Entonces, hacer este tipo de comparaciones es a veces pues incorrecto, ¿no? No sabemos hoy por hoy qué lugar ocupa México a nivel continental, porque no tenemos datos actualizados de todos los países.
Frasua, preguntarte, digo, como ya lo decía al inicio de la entrevista, se dijeron 1,001 cifras el día de ayer, pero me interesa saber, ustedes que pues desmenuzaron todas esas cifras, que analizaron todo el informe, el radio o la persistencia de cifras que eran engañosas, que no eran del todo correctas, en comparación con informes, por ejemplo, del presidente López Obrador. ¿El porcentaje fue alto o bajo, en tu opinión?
En comparación con los informes con el presidente Obrador, yo creo que son menor el número de calificaciones que hemos hecho en comparación con los otros informes en años anteriores, sobre todo porque hay un matiz en ciertas afirmaciones, hay algunas afirmaciones que no se pueden, digamos, verificar porque son frases mucho más, o sea, palabras, datos que no pueden verificarse. Pero sí, o sea, si comparamos en ejercicios anteriores que hemos hecho en el Sabueso, creo que hay un menor número de frases a verificar. Pero, por ejemplo, también en el ejercicio que hacemos me parece adecuado señalar que hay cosas que nos deberían de dar mucha alegría a todos, ¿no? Como en el caso cuando habló de la pobreza, que habló de una reducción del 41.9% en el 18 al 29.5% en el 24, nosotros decidimos calificarla como verdadero, y me parece que son este tipo de cosas, este tipo de eventos, los que nos debería de dar, digamos, gusto, ¿no? Como verificadores, decir esto es verdadero, pues porque son buenas noticias. Al final, el trabajo de verificación se trata de elevar la vara, ¿no? No decir todo es falso, todo es engañoso, sino de poner a los políticos en una vara muy alta, en la que todo lo que diga tiene que estar evaluado por la ciudadanía. Entonces, este tipo de cifras, ¿no? En la reducción de la pobreza, parte del fact-checking, es fantástico, ¿no?
Totalmente, Frasua. Reiterar un poco lo que dijiste, un aplauso a todo el equipo del Sabueso y de Animal Político por desmenuzar este informe larguísimo y por todo el trabajo de fact-checking que han hecho, que hacen y que seguirán haciendo. Frasua, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes, Rodrigo. Una felicitación por su programa, que es maravilloso, y nos estamos hablando muy pronto.
Perfecto, muchas gracias, Frasua Esquerra, periodista verificador del Sabueso y de Animal Político. Como digo, tarea titánica el desmenuzar esos informes larguísimos que vienen y que han venido del Ejecutivo. Y también comentar, lástima que, a ver, desde el presidente Fox se dejó de dar estos informes frente al Legislativo, frente a la Cámara de Diputados en San Lázaro. Y ningún presidente lo ha retomado. Claudia Sheinbaum, este es su primer informe de gobierno, pudo haber ido muy cómodamente a San Lázaro. Morena tiene mayoría constitucional en San Lázaro. Iba a recibir ciertos gritos. Bueno, sí, es esperable. En cualquier parlamento eso pasa. Pero ojalá próximamente se retome esa tradición de que el Ejecutivo regrese al Legislativo para rendir cuentas, que al final es el objetivo de estos informes de gobierno. Vámonos con nuestra siguiente entrevista del día de hoy.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
Por los pasillos de la nueva Suprema Corte de Justicia. Ya tenemos en la línea a Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y analista político. Leonardo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Encantado siempre de poder estar aquí con Radivero.
Muchas gracias a ti por pues recibir la llamada, Leonardo. Oye, pues quería preguntarte, escribes junto a Marina Gómez Robledo el día de hoy en Mexicanos contra la Corrupción, un artículo titulado, y se lo comparto a la audiencia para que lo pueda buscar en internet, el 56% de la Suprema Corte de Justicia tiene familiares con cargos públicos. Leonardo, platícanos qué viene en el artículo.
Pues mira, lo que hicimos fue un ejercicio que puede parecer sencillo, pero que resulta interesante cuando se hace de manera sistemática, que es, antes de poder saber si hay nepotismo o no, pues necesitamos saber dónde están los familiares de los funcionarios públicos, ¿no? Y en función de identificarlos, después tiene que haber una discusión de si son aptos o no para esos espacios. Desafortunadamente, pues esa información cada vez es más difícil de tener de manera pública con la desaparición del INAI y demás, entonces... En este caso hicimos un ejercicio relativamente sencillo de revisar a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Revisamos todos sus familiares y contrastamos con fuentes públicas si tenían empleados en el gobierno o no. Y lo que nos encontramos precisamente es que 56% de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, 5 de los 4 nuevos ministros, tienen al menos un funcionario que un familiar que es funcionario público. En el Tribunal de Disciplina Judicial ese porcentaje fue 60% sí, 40% no. Y en el caso de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, encontramos que 5 de los 7, ¿no?, que en este caso es tanto así como 71%, cuentan con estos datos. Entonces, digamos, es para iniciar el proceso de marcarle el pulso a la Suprema Corte, porque hay que recordar que el nepotismo pues fue la gran bandera con la que se impulsó el cambio en la constitución de estos órganos, y pues este es un primer elemento para decir, mira, antes de que digamos si hay nepotismo, no, primero reconozcamos que estos funcionarios tienen esta cantidad de vínculos familiares.
Porque es que algunos, justo te pues, quería preguntar sobre eso, Leonardo, porque bien argumentan allí en el artículo que ustedes mismos, Mexicanos contra la Corrupción, registraron que el 51% de los juzgadores en la pasada Suprema Corte de Justicia de la Nación tenían algún familiar en un cargo judicial. El gobierno de López Obrador, el partido de Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum usaron este argumento para empujar la reforma judicial hace un año, en el septiembre del 2024, diciendo la Corte, la Suprema Corte y el Poder Judicial está plagada de nepotismo. Bueno, ahora resulta que hay más porcentaje de familiares de los ministros de la Suprema Corte en esta nueva corte que en la pasada. Y podrán argumentar en el gobierno, bueno, es que eso ya no depende de nosotros, fue elección del pueblo que fue a votar. Recordemos que estos 9 ministros que quedaron en la Suprema Corte eran los 9 ministros que estaban plasmados en los acordeones que se repartieron a mucha gente que fue a votar el 1 de junio de este año.
Efectivamente, creo que todos estos datos son necesarios ponerlos sobre la mesa porque no podemos, digamos, permitir que esta clase de discusiones tan sensibles, más cuando se trata de corrupción, se vean solamente de manera partidista, ¿no? No podemos decir la corrupción ya no existe por decreto, ¿no? Y entonces ya no nos importa analizarla. O, en este caso, pues el nepotismo ya no existe porque hicimos esta solución. y ya no hay que atenderlo. Creo que, como bien mencionas, para nosotros es hasta contradictorio o paradójico, porque justo los datos del nepotismo en el Poder Judicial anterior los publicamos nosotros desde 2017 y el gobierno de López Obrador, digamos, nunca acepta nada de lo que decimos, salvo cuando les conviene, ¿no? Y en ese caso, a nosotros nos llama la atención que era... descubrimos o pusimos los datos del nepotismo en el Poder Judicial, pero nunca recomendamos que se solucionaba esto vía una elección, porque no se soluciona vía una elección, se soluciona teniendo verdaderos mecanismos de revisión de la evolución patrimonial de las personas, datos abiertos sobre dónde se encuentran estos funcionarios públicos, y hoy no tenemos esos datos o están en proceso de desaparecer. Entonces, pues este...
Perdón, Leonardo, metámonos, porque me queda poco tiempo, metámonos a analizar la Suprema Corte de Justicia, los integrantes y los familiares que tienen, porque los únicos ministros que no tienen vínculos familiares en el gobierno son Loretta Ortiz, Hugo Aguilar, el presidente de la Corte, Irving Espinosa y Giovanni Azael Figueroa. Pero los que sí tienen, destaca Lenia Batres Guadarrama, Leonardo.
Claro que ella sola por sí misma tiene a 6 familiares en diferentes posiciones, y para nosotros es importante pues mostrar los diferentes puntos en los que se encuentran, porque en el caso de Lenia Batres tenemos a su exesposo, que es titular en la Fiscalía General de la República de Morelos. Su hijo es jefe de departamento del Instituto Nacional de Ecología. Su hermano, Martí Batres, es director general del ISSSTE. Su hermana, Valentina Batres Guadarrama, es diputada local. Su cuñada, Daniela Cordero, es titular del Fondo para el Desarrollo Social aquí en Ciudad de México. Y su tío, Alejandro Bichir, fue embajador de México en Panamá. Y es importante mostrar toda esa red, porque además pues la ministra Lenia Batres pues resolverá un montón de temas en los que posiblemente pueda haber conflicto de interés en función de dónde está puesta toda su familia. Y como ese, digamos, en nuestra nota vamos desgranando todos y cada uno de los funcionarios, quiénes son, cuáles son los familiares que tienen como funcionarios, y pues es un elemento para tener sobre la discusión, porque también así va arrancando ahorita, cuando llevan pues ni 24 horas en el puesto, tendremos que ver si a lo largo del tiempo esto se mueve o no, porque pues también esto es dinámico y empezarán nuevos equipos y veremos si se conforman de manera con amiguismo, influyentismo y nepotismo, o si se privilegia la técnica y la independencia. Anticipamos qué es lo que va a pasar, pero para eso hay que medirlo.
Pues sí, aparte de Lenia Batres Guadarrama, está Aristides Rodrigo Guerrero García con 2 familiares, María Estela Ríos González con 1, Sara Irene Herrerías Guerra con 1 y Yasmín Esquivel Moza con 1. Y luego también analizan, Leonardo, el Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano que por cómo se construyó el Poder Judicial en esta reforma del 2024, va a tener muchísimo poder, porque va a poder decidir quién puede formar parte del Poder Judicial y quién no. Y en ese organismo, Eva Verónica de Gives Zárate, que por cierto quedó como titular del organismo el día de hoy a través de un sorteo, tiene a 5 familiares, Leonardo.
Así es, y precisamente también en esta misma idea, muchos de estos familiares están dentro del propio Poder Judicial o han acabado acomodados ahí, ¿no? En el caso de Eva Verónica, como bien mencionas, que forma parte del Tribunal de Disciplina Judicial, pues su esposo es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos ahí un espacio donde los dos están dentro del Poder Judicial en diferentes niveles. O en el caso de Bernardo Batis, pues su hija es consejera de la Judicatura en la Ciudad de México, su nieto también trabaja en la Secretaría General de Acuerdos en el Tribunal Electoral. Entonces, digamos, tenemos que poner especial atención sobre todos ellos para ver cómo van evolucionando en el cargo y ver si la relación que tienen con estos personajes que ahora pues ocuparán y decidirán el destino de todo el Poder Judicial, pues se ven afectados o beneficiados por estas relaciones, que para nosotros creo que también lo más importante es poner el foco sobre todas estas relaciones, viendo cómo evolucionan, ¿no? Y en función de qué es lo que suceda, pues tendremos que tener el foco de si hay o no una relación de nepotista, pero pues estos datos no aparecen de una oleada porque ya no tenemos esta información declarada como podía darse con una 3 de 3 antes con los funcionarios, en parte por lo que está pasando también en temas de transparencia.
Pues Leonardo, muchísimas gracias por ayudarnos a desmenuzar, invitar a la audiencia a que lean el artículo publicado por ti y por tu compañera Marina Gómez Robledo, titulado El 56% de la Suprema Corte de Justicia tiene familiares con cargos públicos. Leonardo, te mando un abrazo.
Encantado siempre de poder estar con ustedes. Muy bonita tarde.
Pues así las cosas con la nueva Corte de Justicia, la Nepocorte, le podríamos llamar, que tiene incluso más familiares, en términos de porcentaje, más familiares vinculados al gobierno federal o estatal o local o a distintos niveles de gobierno que la Corte pasada. Que no es que la Corte pasada fuera perfecta, nadie está argumentando eso. Pero de nuevo, uno de los argumentos principales para impulsar la reforma judicial, para renovar el poder judicial de nuestro país, era purgar de nepotismo a esa Corte. Y por lo pronto parece que ese cometido, ese objetivo en específico, pues no se logró con la famosa elección judicial del 1 de junio de este año. Oigan, seguimos en el TikTok Live. Métanse a mi perfil, arroba Rodrigo Valvanera, con B grande y luego B chica. Ya vi aquí a muchos preguntando, mandando saludos, Alvarado mandando regalitos. Los regalitos siempre son apreciados. Y a varios preguntando, pues que están consternados de que Trump sí estaba vivo. Ya lo decía hace unos minutos, no hay que caer en conspiraciones. Donald Trump, pues sí, estuvo raro que durante una semana no pues enfrentara a los medios, pero al final pues todo lo que se estaba escuchando en las redes sociales era pura especulación. Vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos, no se despeguen.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:34, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de ayer a las 10 de la noche, bastantes nocturnos nuestros nuevos ministros de la Suprema Corte, fanáticos de Quetzalcóatl, que se pusieron a rezarle allá en la plancha del Zócalo el día de ayer. Algo que, por cierto, me parece pues sumamente controversial, ¿no? Que el hecho de que los ministros de un país que se supone es laico se hinquen en la plaza principal del país y le recen a una deidad. Diría lo mismo si le estuvieran rezando a el dios católico, a el dios musulmán, al dios judío. Bueno, le están rezando a Quetzalcóatl, una figura mitológica. Y los 9 ministros se hincaron a rezarle a una deidad, de nuevo. Pero bueno, ayer se instaló la nueva Suprema Corte de Justicia, la Nepocorte, como ya le llamaba gracias a la entrevista anterior. Y se supone que esta sesión iba a ser una sesión pública, una sesión a puertas abiertas. Sin embargo, Luis Eliud Tapia, abogado especialista en derechos humanos, ayer no pudo entrar a la sesión de esta corte. Decían que era un evento público, que las puertas estaban abiertas y no lo dejaron entrar. Y nos mandó un audio contando lo que vivió. Vamos a escuchar.
Hola, Lucy. Voy a grabar aquí. Creo que es lo más rápido. Espero que se escuche bien. Ayer fui a la Suprema Corte de Justicia de Nación porque vi que había un anuncio que decía que iba a haber un acto en el que iban a abrir las puertas de la Suprema Corte al pueblo. Entonces, estaba revisando a qué hora terminaba la toma de protesta de las ministras y ministros en el Senado. De hecho, estaba yo cerca del Senado y en cuanto vi que iban a terminar, me fui para la Suprema Corte. Llegué a la esquina de Pino Suárez para poder ingresar a ponerme enfrente, ¿no? Como había un grupo, no sé, o sea, tal vez de 400, 500 personas, y le pedí permiso a la policía para que me dejara pasar una valla para ponerme enfrente de la corte, ¿no? Simplemente como con el grupo que estaba ahí, había prensa y había un grupo de personas, y la policía me dijo que no podía y que para pasar tenía que autorizarme una persona que estaba ahí, una persona vestida de civil con una cachucha. Y hablé con la persona y me dijo, no puedes pasar, tienes que irte por 20 de noviembre. A ver, que no le pregunté quién era, pero me da la impresión que eran personas asociadas al partido, a Morena. Y sí, no me dejaban pasar. En ese momento fue que grabé y hasta transmití un vivo para decir que pues, me parecía desafortunado que hubieran dicho que se estaban abriendo las puertas del pueblo, de la Suprema Corte del Pueblo, y ni siquiera había posibilidad de pararse enfrente de la Suprema Corte, o sea, no entrar, sino pararse ahí donde había un letrero. Después llegaron todas las personas ministras, llegaron todas las personas del gobierno, la propia presidenta, y hubo un momento donde ya, ahora sí, salieron, abrieron la puerta y salieron a saludar simplemente al grupo de personas que estaba ahí y no nos dejaban pasar. Yo estaba todavía con un grupo en la esquina. Finalmente, un momento después, llegó alguien vestido con ropa de la Suprema Corte y preguntó al grupo que estábamos fuera de la valla, ¿ustedes están a favor o en contra? Y alguien contestó, estamos a favor. Y entonces abrieron la valla y ahí aproveché para meterme, porque un grupo pequeño, pero que gritaba mucho, empezó a gritar como dictadura y otras cosas en contra de la reforma judicial. Entonces esperaban como que las otras personas les respondieran. Digamos, en corto, lo cierto es que las puertas estuvieron abiertas para que las ministras y los ministros saludaran al grupo que estaba ahí, se volvieron a meter y no hubo manera física de que cualquier persona que estaba ahí ingresara a la corte, ¿no? Ni mucho menos. Todos los ingresos a la sesión solemne fueron mediante un lado de la corte donde solo entraban, digamos, personas trabajando en la corte o con alguno de los representantes de los poderes que estaban ahí. La sesión continuó, la sesión solemne, el discurso del presidente de la corte, el ministro Hugo Aguilar, continuó y afuera no pasaba nada. Había algunos gritos entre los dos grupos antagónicos, pero no había una pantalla o algo para poder saber qué estaba sucediendo, salvo que lo pusieras en tu celular, como lo hice yo. Terminó el discurso y salieron la presidenta Sheinbaum y dos ministras, me parece, y el propio presidente de la corte, otra vez a saludar al grupo que estaba enfrente y cerraron la puerta, digamos. Eso fue lo que yo pude ver. Era un grupo muy pequeño, a los alrededores del Zócalo no había tráfico, digamos, una noche de lo más normal, fue lo que yo pude ver y atestiguar.
Cuidando nuestras visas.
God bless America, doctor.
God bless America, doctor. Está buenísimo ese frío. El famosísimo momento en el que Estados Unidos le metió gol a Panamá, si no mal recuerdo. Y con ese gol entramos al Mundial de Brasil 2014. Una locura. Muchas gracias a los estadounidenses que metieron un gol y que nos mandaron al Mundial. Oigan, la agenda bilateral va a vivir un momento importantísimo el día de mañana. Y es que desde que inició la presidencia, la nueva presidencia de Donald Trump, no había habido una visita tan significativa como la que va a ocurrir mañana. Marco Rubio, el secretario de Estado, que por cómo está organizada, armada la estructura, la arquitectura ejecutiva estadounidense, pues es dentro del gabinete del Poder Ejecutivo, tal vez la tercera persona más poderosa de Estados Unidos después del presidente y vicepresidente, sobre todo en términos mediáticos. Y Marco Rubio va a venir el día de mañana a México. Se va a juntar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, va a tener otras reuniones bilaterales, algunas ya anunciadas, algunas no quedan del todo claro. Se va a juntar claramente con el embajador de Estados Unidos en México, en un momento crítico para la relación bilateral. Y es que el presidente Donald Trump dio una entrevista durante el fin de semana en donde dijo, bueno, Claudia Sheinbaum me cae muy bien, es una mujer muy bella, una mujer elegante, pero México, a México lo gobiernan los cárteles de la droga. Así lo dijo, con toditas sus letras, la persona más poderosa del planeta. Diciendo eso del país, del gobierno del país, que representa su principal socio comercial. Porque sí, México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. En ese contexto viene Marco Rubio el día de mañana. con esas amenazas frontales en los medios del presidente de Estados Unidos. Claramente en la mesa está el tema de la seguridad, creo, es el tema central de esta visita. Está claramente el tema migratorio, el tema arancelario, que bueno, oigan, hace, si no me fallan las cuentas, vamos a la mitad del impasse que nos dio Donald Trump. A ver si aquí el equipo me puede ayudar. Fue exactamente hace 2 meses o hace un mes, ya sea el primero de julio o el primero de agosto, cuando Trump le dijo a Claudia Sheinbaum, bueno, te doy 3 meses más para ver si te pongo aranceles o no. En ese marco viene Marco Rubio también. Donald Trump está exigiendo ciertas pruebas en términos de seguridad, de tráfico de drogas, sobre todo en el fentanilo, y de migración, para imponer o no aranceles que podrían o no destruir la economía de nuestro país. O bueno, si no destruir, sí vapulearla bastante. Es todo ese marco en el que llega mañana Marco Rubio. Y claramente, esperen, toda esta semana va a ser la nota. Lo que digan o lo que no digan, la conferencia de prensa que den o que no den, los mensajes que dé Marco Rubio después de esta reunión a los medios en Estados Unidos, será importantísimo para tratar de sacar una radiografía de lo que se habló, de lo que se va a hablar mañana en Palacio Nacional. Para mí, la visita más importante que ha tenido Sheinbaum en lo que va de su presidencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, visitando a la presidenta Sheinbaum en uno de los momentos más críticos de la relación bilateral en toda su historia, y no exagero. Oigan, vámonos con una rolita antes de entrarle al último tema del día de hoy. Esto que va a sonar se llama East Harlem de Beirut.
¿A qué piso va?
Al segundo piso. Pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, la 1:49. Ya tenemos en la línea a nuestra última invitada del día de hoy. Ella es Ivonne Melgar, periodista y cronista parlamentaria. Ivonne, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Con muchísimo gusto saludándolos, Rodrigo. Gracias por incluirme en tu programación el día de hoy.
Muchas gracias a ti por contestarnos la llamada, Ivonne. Pues queríamos hablar contigo de la nota que sale desde San Lázaro el día de hoy. Al final de todo, después de jaloneos, gritos, altavoces, un Ricardo Monreal corriendo ahí por los pasillos de San Lázaro el día de ayer, Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la mesa directiva, Ivonne.
Así es, Rodrigo, y resulta interesante el saldo final por el comportamiento de los actores políticos. Es obvio que dejó Ricardo Monreal respirar un poco los sentimientos encontrados que tenían algunos elementos de la bancada de Morena con respecto a Kenia López Rabadán y permitir que transcurrieran las ceremonias relevantes del día de ayer, donde los protagonistas, pues por supuesto, son la presidenta de México y los nuevos ministros, y darle hoy paso a este relevo ya con los ánimos atemperados. Creo que el PAN hizo lo propio. Si observamos las escenas del día de ayer, incluso desde los jaloneos entre Alejandro Moreno y Fernández Noroña la semana pasada, pues el PAN se mantuvo al margen desde un repliegue táctico, cuidando sus palabras, cuidando esta negociación que le daría a la hasta ayer o hasta hace un rato vicepresidenta de la mesa directiva la presidencia. Y a juzgar por el mensaje que ha dado ya la presidenta de la Cámara de Diputados de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, pues hubo un consenso y un cobijo, la cuidaron, diría yo, los coordinadores parlamentarios, y en especial ella le agradeció la sororidad a Ivonne Ortega, que es la única jefa de una fracción parlamentaria hoy en todo el Congreso y lo es de Movimiento Ciudadano, Rodrigo.
Preguntarte, Ivonne, para que la audiencia que no esté enterada, pues se entere, ¿quién es Kenia López Rabadán? Una mujer que se crió, que creció, que hizo toda su carrera política en el Congreso.
Así es, fíjate que es muy interesante. Nosotros preparamos una semblanza desde el domingo, la teníamos ahí embargada, como se dicen los medios, sobre Kenia López Rabadán, a quien conocemos desde hace muchos años, pero pues obviamente ustedes saben que cuando uno se sienta a hacer una semblanza, pues ya ordenas los datos y todo. Y me llamaba mucho la atención que siempre había tenido pues un carácter de construcción, de diálogo, negociador, que se rompe, Rodrigo, como en muchas personas, cuando viene la polarización en 2019 en el Congreso. Muchos actores destacadísimos de todas las facciones, también morenistas, que venían de un PRD moderado, pues se volvieron más radicales por el mismo tipo de pelea, de disputa narrativa que se empezó a dar, ¿no? Y Kenia López Rabadán, pues sí, es esa legisladora que empezó siendo asistente, secretaria particular, secretaria técnica, asesora parlamentaria, diputada local de la Ciudad de México, asistente de un presidente de una mesa directiva, como fue en el caso de Roberto Gil Suar, según recuerdo, en el Senado de la República, en el sexenio antepasado, y después constituyente de la Ciudad de México. Creo que esa experiencia fue muy relevante, le dio a ella como bastante escenario para probar lo importante que era la construcción de acuerdos, el diálogo plural, porque todavía en ese momento pues así se construyó toda la actual pues estructura parlamentaria de los capitalinos. Pero y cuando llega al Senado, a los primeros días, creo que en la tercera sesión, ella presenta la iniciativa de paridad en todo para crear una ley de paridad y fue respaldada, Rodrigo, por personas como Olga Sánchez Cordero, como la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, como la senadora morenista Malu Mícher. Entonces había como esa actitud de construir, pero bueno, pues sí, luego vino ya toda la estridencia y efectivamente ella, junto con Xochitl Gálvez y Lili Téllez, se convierten en el trío que rompe la somnolencia panista, pues que se resignaba después de la muerte de Rafael Moreno Valle, pues a ser solo testigos pues presenciales del devenir político mexicano, y ellas tomaron pues la batuta siendo por lo menos protagonistas de performance, ¿no? Y eso fue, creo que le pesó mucho en estos últimos días para quienes no querían darle el voto en las mayorías legislativas de Morena, el PT particularmente, Rodrigo.
Ivonne, pues muchísimas gracias por este informe de pues lo que es la nota del día. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados por el siguiente año. Te mando un abrazo, Ivonne.
Un abrazo para ti, Rodrigo, y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Un gustazo. Oigan, nos quedan 5 minutos, pero queremos hablar de una noticia importantísima, y es que hace unos minutos habló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo lo siguiente, se los traduzco en un minuto.
When you come out and when you leave the room, you'll see that we just over the last few minutes literally shot out a boat, a drug carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible, including what took place in Iran, knocking out potential nuclear power for a long time to come. I think within a month they would have had it if we didn't do what we did. But he gave us a little bit of a briefing, and you'll see. And there's more where that came from. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out and you'll get to see that after this meeting is over.
La voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de anunciar que Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar. Exitoso, por cierto, exitoso en los términos que él lo pone, contra un bote de un supuesto grupo narcoterrorista, como lo llama Donald Trump, que zarpó de Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, tuiteó hace unos minutos, y lo voy a citar, como el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada. Hasta ahí la cita del secretario de Estado, Marco Rubio. Muchas preguntas quedan en el aire. No queda claro si este ataque se realizó en aguas internacionales en el Caribe o si se realizó cerca de la costa de Venezuela. ¿Cómo va a contestar Venezuela a esto? Que yo recuerde, por lo menos en este siglo, desde que inició en el 2001 George Bush la guerra contra el terrorismo, es el primer ataque militar contra un grupo narcotraficante. Y esto es importantísimo porque cambia toda la historia de este hemisferio. Es aparte el primer ataque militar, si no me equivoco, de este siglo, de nuevo, de Estados Unidos en el continente americano. En aguas internacionales está por verse, en aguas cerca de Venezuela está por verse, pero es algo que cambia toda la historia. Y de nuevo, esto se da en el marco de la visita de Marco Rubio. El día de hoy llega a nuestro país. Mañana se junta con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, designó a varios cárteles mexicanos, al igual que a dos venezolanos, que presuntamente es uno de los que atacaron el día de hoy, como cárteles, o más bien como grupos terroristas. Entonces, esto es algo que cambia toda la historia. Creo que tenemos una declaración de Maduro de ayer. Vamos a escuchar a Maduro el día de ayer.
Está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear.
La voz de Nicolás Maduro, el presidente, el dictador venezolano, que dice que Trump va a manchar sus manos de sangre si inicia una guerra con Venezuela. Bueno, al parecer hoy fue el primer ataque a un barco que zarpó de Venezuela. Está por verse de nuevo si fue en aguas internacionales o no, si fue en territorio venezolano o no. Está por verse cómo responde el régimen de Nicolás Maduro y cómo responde, por cierto, todos los líderes políticos de Latinoamérica. Sobre todo Claudia Sheinbaum, que como ya digo, mañana va a recibir a Marco Rubio. Todos los ojos en esa reunión mañana y aquí lo estaremos hablando en Tengo Otros Datos. Hasta aquí el programa del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenguer, a Paco Barrera, a Mariana Lara, a Ana Lauzi Talán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Camila Solís, a Eric en los controles. Y también a Paula Lozano y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.